Bueno, ¿cómo fue la vez pasada? ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que vimos la vez pasada? ¿No? Ok. ¿Quieres venir como para allá? Sí, así lo veo más así. ¿Te parece? Vamos por el aire. Hoy vamos a hablar de seguridad y higiene. Un tema que por lo menos a mí, no sé a ustedes, suena aburrimiento. Pero no va a ser así, van a ver. Vamos a encararlo de otro lugar. Y entonces lo que vamos a hablar es seguridad y higiene en el bar y por qué nos beneficia, ¿sí? Concretamente, una correcta manipulación de los productos, ¿sí? De los alimentos. ¿Qué nos beneficia? ¿Qué ventaja nos trae a nosotros eso? ¿Sí? PPM son buenas prácticas de manufactura. Ahora, les voy a contar algo que la vez pasada hablamos bastante de herramientas, ¿sí? Hablamos de herramientas que nos sirven, conocimientos que nos sirven como herramientas para lograr justamente un objetivo, ¿sí? Un objetivo más eficiente, de algo que uno nos propone, ¿no? Bueno, también soy sommelier y he dado bastantes clases de vino y demás. Y en un momento me pasó, recuerdo muy bien, que, claro, íbamos a las bodegas de vino. Y cada enólogo nos decía una historia distinta, casi contradictoria, me generaba gran confusión. Yo trataba de decir, bueno, ¿cómo se hace un vino? Y cada enólogo tenía su forma de hacer un vino, que era contradictoria a la que hacía el otro. Uno calentaba, el otro enfriaba. Uno le ponía barrica y decía que la barrica era lo mejor que le podía pasar, el otro decía que la barrica era lo peor que le podía pasar. ¿Sí? Que le quitaba el sabor. Y todo, y así, sin un montón de técnicas. Entonces uno decía, bueno, pues uno diría, bueno, evidentemente. Al principio pensé que, bueno, que algunos estarían en lo correcto y otros no. Y después me di cuenta que, bueno, básicamente hay muchas formas de llegar al mismo lugar, ¿sí? Y que la enología y la cocina son un poco de eso. No hay recetas, pero para un mismo plato hay varias recetas. Piensen en un guacamole, creo que no hay 200.000 recetas de guacamole, ¿sí? O sea, y si vamos a. ¿Y esto con qué se relaciona con lo que vamos a hablar hoy? Se relaciona con lo siguiente, que. Pero en determinado momento, ¿no? En determinado momento dije, a ver, pero ¿qué tienen en común todos los enólogos? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que hace un enólogo cuando ejerce su profesión? ¿Sí? Y es más, lo podemos trasladar a los cocineros. ¿Qué es lo que hace un enólogo y un cocinero cuando cocina y cuando elabora un vino? Y pueden hacer cosas muy diferentes, pero en algo que van a coincidir todos es que hay dos cosas concretamente que coinciden para cocineros y enólogos, que es. Van a trabajar con una materia prima y la van a potenciar, ¿sí? O sea, la van a conservar, van a conservar las características de la materia prima y en otro caso van a potenciarlas con otras cosas, potenciar esas características. ¿Me explico? Y esto sirve para cualquier orden de la vida. Si uno piensa, por ejemplo, dos niños gemelos, idénticos, criados en contextos distintos, tendríamos uno que por ahí termina siendo presidente y otro. Por ahí no llega a los 15 años, ¿sí? Por ahí. No sé, vaya a saber por qué. No nos pongamos trágicos, ¿sí? Pero era la misma materia prima, horrible lo que estoy diciendo, pero la misma persona, la misma genética, por decirlo de alguna forma. Ahí ven cómo las técnicas y las prácticas educativas, en este caso, transforman a este chico que no tiene nada distinto. No hay nadie que porque nazca en un barrio o nazca en otro, es mejor que otra persona. Tiene que ver con el contexto y con lo que uno, con lo que le pasa, ¿sí? Con las oportunidades que tiene y demás. Y la analogía es exactamente igual. Uno puede ser la mejor uva del mundo y arruinarla y hacer el peor vino. ¿Sí? Pero también si uno tiene una mala uva, nunca va a ser un gran vino, y no importa lo bueno que se hace. ¿Sí? No, nadie puede transformar una uva podrida en un buen vino. Nadie, ninguno. Ni el mejor enólogo del mundo, ni el más caro, ni el más condecorado. Tampoco un cocinero puede partir de una mala materia prima y hacer un buen producto. Traten de hacer un guacamole con aguacate, palta o como sea que le llamemos, o aguacate verde. Es imposible, ¿verdad? Ese verde que significa el coloso, el corazón, ¿sí? Es imposible. Por más bueno que sea, no hay forma de transformar eso. No hay ninguna buena práctica de cocina que te permita hacer eso. Entonces, en definitiva, las profesiones. Lo que ustedes saben, lo que yo sé, o sea, todo lo que sabemos son prácticas y son buenas en la medida de que conserva las virtudes del ingrediente. ¿Sí? O sea, imagínense que tengo una uva que huele a pomelo, a toronja rosada, como un Sauvignon Blanc. Huele, hice todo en la finca para que esa uva huela así. Pero a la hora de cosecharla y demás, después se la entrego en las manos al enólogo, esa uva, y elabora un vino que no huele nada de pomelo rosado. Esa toronja rosada que olía no tiene más nada de eso. Bueno, hubo una mala práctica que lo que hizo fue perder esos aromas primarios que eran tan atractivos. Entonces, ¿qué hace un enólogo que sabe lo que hace? Es que nada de sus aromas se pierde, nada de sus características y bondades se pierde. Y por el contrario, inclusive, no solamente no las pierde, sino que sabe qué agregarle para potenciarlas. Por ahí le agrega barrica, ¿sí? Por ahí le agrega alguna cierta enzima o lo que sea que utiliza justamente para darle un sabor, enriquecerlo. Son los condimentos en la cocina. ¿Sí? Pero el condimento no es el ingrediente, es lo que lo exalta. ¿Ok? Entonces, y esto es igual para todos. Yo estoy hace 10 años dando clases porque se supone que mis prácticas, ¿sí?, logran más el objetivo que es que les llegue el mensaje. ¿Sí? Si no tuviese ese tiempo o no lo hiciese bien, o no fuese un profesional dando clase, bueno, es de esperar que el mensaje, o tener el mismo mensaje, pero no llega. Entonces, las prácticas tienen que ver con eso, ¿no? Uno aprende a enseñar, uno aprende a hacer un trago, uno aprende a hacer un café, porque puedes trabajar con Ili y arruinar el café. Ili es un buen café, pero puedes trabajar con una buena marca. ¿Sí? Ili no es un Rolls Royce, pero Ili es un auto de lujo. No es el auto más caro del mundo, pero es un buen auto. Es un Audi. ¿Okay? ¿Hay mejores autos que un Audi? Sí, seguramente. Porsche, no sé qué. O sea, Rolls Royce. No es un Rolls Royce. Ili nunca va a ser un Rolls Royce. Pero no se dejen. Pero esto lo digo y es un buen ejemplo. ¿Sí? No crean, porque a veces se hacen este tipo de cosas, que Ili es un Fiat ordinario, básico, no lo es. Si el café termina siendo así es porque uno hizo mal su práctica. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, y eso es lo que vamos a hablar. Digo, uno puede dar una clase sobre salud, seguridad e higiene, ¿sí? Y pareciera ser que el foco está puesto ahí en la limpieza y en la preservación de la salud. Pero en realidad, lo más importante, por lo menos lo que más me llevo como interesante para ustedes, como herramienta, que entiendan que estas prácticas van a hacer que traten mejor el producto, que les dure más, que dure mejor en buen estado y que lo que hagan con ese producto va a ser mejor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso, algo en buen estado, algo que está preservada sus cualidades, tampoco te intoxica. Porque nadie trabaja con veneno en una barra. Trabajamos con ingredientes que se pueden transformar en eso para nuestro organismo si hacemos malas prácticas, pero nacieron siendo productos que, por el contrario, preservan la vida, no te arruinan el estómago. ¿Okay? Entonces son malas prácticas las que los transforman en su extremo máximo en algo que nos puede quitar la salud. Pero quería empezar por acá, porque no quería que esta clase termine siendo una clase sobre qué es lo mínimo que tenemos que hacer para que nadie se nos muera. No es eso. Yo no vengo a hablar de eso. A mí nunca me pasó eso y no me sirve. Y tendría que ser muy bruto para que me pase algo así. ¿Sí? O sea, ¿ok? Ojo que en un restaurante que yo trabajaba algo parecido pasó. Y no es gracioso, pero digo, sí puede pasar, sobre todo con algunos ingredientes, como algunos moluscos, o por ejemplo las ostras y demás. Pero son casos muy extremos. Por lo general, y más en una cafetería, no trabajamos con productos tan riesgosos. Bueno, ¿qué ven acá? ¿Qué ven en este cuadro? ¿Sí? En el chiste, más o menos. ¿Eh? Dice, lo único importante es sacar adelante el servicio, ¿no? Y hay una escena donde hay un mecánico y todo es un desmadre, como él dice. ¿Sí? ¿Coinciden? ¿Cuál sería el problema? ¿Es verdad que lo único importante es sacar el servicio? En este caso, servicio técnico. ¿Por qué no? ¿Qué podría pasar? ¿Qué le podría pasar a ese señor?
Porque podría faltar mi calidad.
Bueno, sí, la calidad. ¿En qué caso, por ejemplo?
Porque
a un amigo le pasó hace poco, ¿sí? Fue a buscar una moto a Satélite, a este barrio bastante lejos, ¿sí? Y llegando a Satélite, tenía su repuesto hace 2 semanas, que había llegado de no sé dónde, ¿sí? De Austria, no sé dónde había llegado el repuesto, de Alemania, ¿ok? Y no encontraban el repuesto. Claro, era tal caos el lugar que el repuesto no estaba. El servicio no fue brindado, ¿acorde? ¿Por qué? Porque no solamente no se pudo llevar la moto, sino que no encontraron el repuesto. Y después descubrieron que se lo habían dado a otra persona. ¿Y qué pasa en estos casos cuando empieza a subir la tensión? Piénselo en un lugar gastronómico, cuando empieza a pasar este tipo de cosas, que se empieza a complicar y que lo que teníamos para una mesa se fue y ya no hay más y lo que sea, ¿qué empezamos a inventar? En mi país decimos, lo estamos con alambres. ¿Alguien quiere decir eso? Es muy típico ese dicho, porque se ve que hacemos mucho esto, ¿no? Atarlo con alambres es cuando imagínense que este mecánico no tenía el repuesto para esa Suzuki, pero tenía uno parecido del mismo artículo para una Honda. Se lo agarra, lo lima un poco, le agrega un alambre, lo adapta y se lo mete a la Suzuki. Le baja el rendimiento, no funciona bien, pero funciona, anda. Ya no anda más a 300 km por hora, no llega ni a 60, pero bueno, resolvió el problema y salió de paso. ¿Algún parecido con la realidad en gastronomía? ¿Nunca les pasó? Ah, no tengo más leche entera, sale quemada. No tengo más, en total no se da cuenta, ¿sí? Empieza a deteriorarse el producto, ¿ok? Porque no es lo que pidió el cliente, pero por nuestro desmadre, se dice, o es una palabra muy fuerte, ¿no? ¿Ok? Por nuestro lío, por nuestro caos, ¿ok? Empieza a salir, sale como sale, ¿sí? ¿Ok? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y a veces, también, porque soy optimista, a veces no hacemos las cosas, no porque no queramos, sino porque no sabemos. Porque, voy a ser completamente franco, hay cosas de las que vamos a ver hoy, que en algún momento quizás las escuché, pero no las tenía todas presentes. Y al preparar la clase y a refrescar, hasta algunos conceptos volví a aprender. ¿Sí? Porque son cuestiones que están muy incorporadas al hábito. Y el hábito es automático, ¿no? Yo les podría decir cómo se lava las manos. Y no vamos a ir a hacer un ejemplo de eso como son los cursos de seguridad y higiene, ¿sí? Pero yo no me lavo las manos como me enseñan en el curso. Yo me lavo las manos como aprendí a los 2 años que me enseñó, creo que mi tío. Y a partir de ahí nunca más lo cambié, porque es automático, ya está, ni pienso. ¿Te lavaste las manos? Sí, creo que sí, no me acuerdo. Ah, sí, está mojada, sí, te lavé. ¿Sí? ¿Ok? Porque son cosas que uno hace sin pensar, como lavarse los dientes. Y el 80% de las cosas que hacemos en el bar son sin pensar. O sea, no es que no pensamos, es que nuestra cabeza está en otro lado. Pensando la cuenta, pensando cosas distintas. Pero las cosas no pensamos cuando calentamos la leche. La calentamos. Ya, la primera vez lo pensamos, la segunda también, pero al mes ya no pensamos más, hacemos automático. Y si aprendimos mal a hacerlo, lo hacemos siempre mal. Y cambiar eso cuesta un montón. Cuesta un montón. Cuesta, de hecho vieron 66, cuesta 66 días de hacerlo bien, obligarse a hacerlo para revertir eso. Tanto como 66 días. ¿Por qué 66? No me pregunten. Realmente las estadísticas dan que es más o menos la cantidad de días. Revertir un hábito toma tanto tiempo. Así que si mañana empiezan el gimnasio, ¿ok? Aguanten. Un poco más de 2 meses, porque si dejan la semana, va a ser difícil que lo incorporen como un hábito. ¿Cómo me cuesta ir al gimnasio? Bueno, después de 2 meses, pasarme no te va a costar tanto. Tienes que pasar esa brecha. Por eso cuesta tanto, ¿sí? Y las cosas que vamos a hablar hoy tienen mucho que ver con eso. Entonces, ¿por qué es importante la seguridad higiénica? Les pregunto a ustedes. ¿Por qué?
Porque evitas accidentes.
Porque evitas accidentes. ¿Qué más? Porque la gente que no se enferme, ¿verdad? ¿Qué más? ¿O? Que no les guste el producto, que les sirvas, ¿okay? que no esté aprovechada todo su potencial, ¿no? Muy bien.
También tratar de no mejorar productos.
Para no desperdiciar, para no tirar, ¿se te ocurre alguna más? ¿No? Bueno, más o menos se las han mencionado todas, les voy a agregar algunas más, ¿sí? ¿Por qué es trabajar sobre los beneficios? Es muy importante que ustedes como vendedores más que bartender, más que camarero, son vendedores, ¿sí? Siempre tengan en cuenta cuáles son los beneficios, porque los beneficios son para ustedes, pero también para el cliente. ¿Cuáles son los beneficios de lo que estoy haciendo? ¿En qué me beneficia hacer lo que estoy haciendo? ¿Sí? Casi como cuando subimos un Uber y nos preguntan, ¿qué hago, la ruta de Uber o hago la de Waze? ¿Sí? Okay, ¿cuál es el beneficio de agarrar una bota? Te tendría que preguntar. ¿Cuál es la más corta? ¿Cuál es la más rápida? ¿Cuál va a ser la más barata? ¿Okay? ¿Cuál es el beneficio? No es cualquiera. Ay, prefiero Waze porque emocionalmente me gustan los colores, se identifican con los colores de mi bandera. No, no tiene nada que ver. No es por ahí. ¿Sí? Los beneficios van a pasar por el tema de que, ¿cuál es el provecho que yo saco de él? ¿Sí? ¿Y cuál es el provecho de este tema que puede ser tan aburrido? ¿Sí? Prevenir enfermedades es uno de ellos. Promueve el consumo. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Promueve el consumo? ¿Por qué? ¿Por qué estaría promoviendo el consumo? Si le gusta algo, vuelve a pedirlo. Y si lo hacemos bien, aplicamos buenas prácticas y buenas técnicas, vamos a poder exaltar mejor y te van a venir a buscar porque haces el mejor café de este lado del universo. Del otro lado del universo lo hago yo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces te van a decir eso, te van a decir ese café. No sé si les ha pasado alguna vez, pero a mí sí me ha pasado. En una época era barista y tenía clientes que venían en búsqueda de mi café y querían que lo haga yo. ¿Sí? No era el único que les pasaba, pero me pasaba. ¿Sí? Fidelización de comensales. Claro, esa relación los fidelizas. Y se satisfacen y vienen a eso. Satisfacerse el cliente, ¿no? Y también más propinas, claramente. Si hay más consumo, más propinas. ¿Ok? Y aparte, ¿saben qué? Generalmente, los productos son muy caros por su escasez, por el marketing que le han puesto encima a esa marca de lujo. ¿Ok? Por sus cualidades. O por su manufactura. Voy de vuelta. Un producto puede ser caro porque hay pocos, tipo trufas. Solamente unas pocas trufas por año. Entonces es caro por eso. El día de mañana, si hacemos plantaciones de trufas, que ya se hacen en algún lado, no debería ser más caro. Si es más caro porque alguien se está beneficiando mucho, pero en realidad no haría falta. Ganaría plata igual vendiendo las más baratas en esos casos. O sea, la escasez es un aspecto. ¿Sí? Pues algunos whisky son muy escasos y son caros. Algunos vinos de algunas fincas que son muy chicas son muy caras. ¿Sí? Este café que viene de Sumatra es muy caro. ¿Sí? Ahora, ¿qué más lo hace caro un producto? La técnica, la manufactura, el cómo tratar ese producto, cómo armarlo es caro. Y eso encarece el producto, porque tiene mucha mano de obra y especializada. Entonces, en los lugares donde hay buenas prácticas, ¿sí? Y esas prácticas son difíciles, el producto generalmente sale un poco más caro y también lo cobramos más caro y tenemos más propinas ahí. Así que aprender sobre esto es de lo que tiene que aprender. Aprendan a hacer cosas que se puedan vender más caro. ¿Sí? Ejemplos clásicos de esto, puedo asegurar que nadie en toda la ciudad donde yo vengo, que es Buenos Aires, hace tan ricos tacos como la señora de la esquina de mi casa. ¿Sí? Es la mejor taquería que conozco y he probado varias con él. Imagínense esta situación. No es cierto, pero imagínense la situación. ¿Okay? Esa señora cobra sus tacos, no sé, 30 pesos el taco. Ahora, les puedo asegurar que esa señora la llevo a Argentina, a Buenos Aires, y la pongo en una tienda, los tacos son tan caros como el pecho. Porque ella sabe hacer algo que nadie, ni una sola persona en toda Argentina sabe hacer. ¿Ven? Acá quizás es muy común, pero allá no. Por eso aprender sobre algo, ¿sí? Y hacerlo bien, te valoriza. Hay que estar en el lugar adecuado. Y mejora la rentabilidad del bar. ¿Ok? Finalmente. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo logramos esto? ¿Cuáles son las buenas prácticas? Bueno, acá las menciono y ya empezamos de lleno en la clase. Hasta ahora estábamos introduciendo el tema. ¿Cómo, qué, cuándo lavar? ¿Sí? Por ejemplo, higiene personal, lavado de manos, lavado de desinfección de herramientas, de frutas y verduras. Y el otro tema que vamos a hablar es de cómo preservar y prolongar la calidad. ¿Qué les suena esta idea? De preservar y prolongar la calidad. A ver, porque a veces no somos conscientes de esto, pero la calidad se deteriora. ¿Sí? ¿Vieron cuando agarran un vino, lo guardan 20 años y vale más caro? Eso ahí dice que es ejemplo inverso, ¿verdad? Ahí la calidad mejora, no peora. ¿Sí? Ahora, si lo guardamos mal, no vale más caro, vale menos. Saber guardarlo es una buena práctica para que ese vino madure y madure hacia un lugar que lo haga escaso. Por eso vale más. No porque sabe más rico. No, sabe quizás un poco más complejo, pero no sabe más, no necesariamente más rico. Lo que sí va a pasar es que van a haber menos botellas de ese individuo único, que ese vino raro que no existe, porque no es como el vino recién hecho, es como el vino después de 20 años. Y de esos hay pocos que lo han guardado y lo han guardado como lo guardé yo. ¿Ven? O sea, las buenas prácticas a veces valorizan el producto. Ahora, igual hay malas prácticas que, por el contrario, lo que hacen es arruinarlo y desperdiciarlo. Vamos a agarrar dos botellas del mismo vino, de la misma añada, de la misma cosecha, de la misma finca, de la misma enólogo. ¿Sí? Uno lo guardamos bien, uno lo guardamos mal. Uno en 3 años no sirve para nada, es vinagre, y el otro es mejor que cuando lo compré. ¿Sí? Esa es la idea que está detrás. Por eso, preservar y prolongar es un arte. Hay que saber cómo hacerlo. Y por lo general no tenemos ni idea. Con cosas como el jugo de naranja. ¿Ok? Entonces, ¿para qué tener un área de trabajo segura? Rotular, rotación eficiente de mercadería, los qué conservantes naturales tenemos a disposición ahí en la barra. ¿Sí? Frutas, verduras, hierbas frescas y decoraciones y garnituras. Esos son los temas que vamos a hablar. ¿Cómo preservar todas estas cosas para que duren más? Aparte, si duran más, no tenemos que volver a hacerlas. ¿Y bebida? ¿Y qué bebidas son inestables y también tenemos que tener precaución con ellas? Entonces, higiene personal. Higiene personal. Acá voy a mencionar varias cosas que seguramente saben, pero no está mal recordarlas. ¿Sí? Les hago una pregunta. Acá, ¿dónde estamos? Entre lo que hay acá, como una adivinanza. ¿Sí? Todo lo que hay acá, entre sus mochilas, su cuerpo, donde sea, en el sillón y demás. ¿Qué es el producto probablemente más sucio que tiene o que hay? Muy bien, muy bien. Nada de esas cosas que podrían llegar a estar pensando. El celular, sin duda. El celular y seguramente, por ejemplo, el dinero en su billetera. No en la mía porque no hay, pero en la de ustedes sí. ¿Ok? Y el dinero seguramente son las cosas que tienen más cantidad de microbios. Todo tipo de microbios. Todo lo que tocan, con sus manos están para justamente manipular. Y tocan absolutamente todo, por eso están en contacto con todo. Ningún otro sentido está en contacto tanto como las manos. Y de las manos al celular. Y confiésenme, a ver, en esta nueva era, ¿cuántas veces ven una barra y ven un bartender con un celular en la mano? ¿Ok? No voy a ser grotesco. Pero hay cosas que identificamos como más sucias que un celular. Sin embargo, no están en la barra con eso. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, pero no tomamos conciencia de eso, porque lo tenemos habituado, porque es normal estar con el celular. ¿Sí? Y yo no les pido. Y yo no les voy a pedir que no estén con el celular. Lo que sí les voy a pedir es que se laven las manos. ¿Sí? Porque no podemos agarrar el celular y después agarrar la menta para hacer un licuado. Porque no tiene sentido limpiar la menta si van a hacer eso. Es más, la menta sucia estaba más limpia que el celular. Con tierra, la tierra es más limpia que el celular. En cantidad de microbios. ¿Sí?
Entonces, llevar uniforme arrugado y demás, o sea, esto tiene más que ver con parecer. Es importante parecer. No voy a entrar en cuestiones psicosomáticas. Digo, quiero decir, que una persona por ahí se enferma porque algo le dio asco. A veces no nos intoxicamos, a veces nos hicimos la cabeza tanto que nos termina doliendo la panza. No estoy yendo a ese nivel, y eso ya sería muy extremo. Pero sencillamente, si alguien está manipulando alimentos, y alimentos, la primera persona que me dio alimentos era la persona que más me quiso, ¿sí? Y después aparecemos nosotros en escena dándole alimentos a alguien.
Y es de esperar que sea un tema sensible. Y es de esperar que a esa persona le sea relevante la manera en que uno está vestido, la manera en que uno está higienizado. Sobre todo, ¿sí? Que estemos acostumbrados a comer en puestos de la callejeros y no pase nada, habla de nuestras defensas, pero no habla de los turistas, que por ahí no las tienen. Porque si quisieran comer en la calle, seguramente hasta comen mejor, en algunos casos, que se comen muy bien, ¿sí? Pero quizás no les va a caer tan bien. Me sigue con esta idea. O sea, una de las cosas que uno va y espera encontrarse en un restaurante es higiene. Porque si no te importa tanto la higiene, anda puesto en la calle que se come muy bien también. Y sale 5 veces menos. ¿Sí? Una de las cosas es la higiene personal. Otra es la ambientación, el clima, el concepto. Ok, perfecto. Pero una de las cosas, más allá del producto, es esta cuestión, que a veces la desatendemos. Entonces, se toca el pelo y la cara cuando están en servicio. Hacemos así, o así, y después vamos al trabajo. Y a veces no, es un tic. ¿Sí? Manipula todos los insumos con los mismos guantes. Claro, nos ponemos guantes de silicona que se ven tan bien, ¿no? Pero, ¿ok? Blancos o negros, y después tocamos hasta el dinero con ellos. Sale a fumar y entra al servicio sin lavarse las manos. El cigarrillo es como el celular. O peor, en algunos casos, un tipo de bacterias. ¿Sí? Tiene alimentos ajenos a su servicio en el área de trabajo. Bueno, ¿esto con qué tiene que ver? Alimentos ajenos al servicio es porque la cuestión cruzada, claro, cruzada tiene que ver con que uno tiene un cajón de verduras y mezcla todo, ¿sí? Pero la verdad es que las bacterias que hay, ¿sí? En un bosque, en la montaña, allí en Toluca, no es la misma cantidad de bacterias y el tipo de bacterias y las colonias de bacterias que las que hay, no sé, en Acapulco. Entonces, si la fruta crece en zonas marítimas y otra crece en la montaña, o por lo menos más arriba, ¿sí? El mezclar esas dos colonias es como pasar una migración con plantas de otro país. ¿Sí? O como lo que pasó en este país hace 500 años. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué vino? ¿Quién vino? ¿Quién llegó de España con un sombrero gracioso? ¿Eh? Cortés. ¿Sí? ¿Y qué trajo en la mochila? Un montón de enfermedades que mataron a todos los pueblos primitivos. No se murieron de balazos, se murieron de enfermedades que traían de Europa. Ahí tiene un ejemplo de contaminación cruzada. Utiliza las mismas herramientas para preparar varios cócteles. Lo mismo, podemos tener un vaso con agua y un poco de vinagre de manzana o ácido cítrico, ¿ok? Y las herramientas ahí están como esterilizadas, ¿sí? Un antibacterial natural, como es el vinagre. Sin necesidad de comprar productos que vienen en vasos, en botellas de plástico y contaminan y lo que sea. Y gastamos plata en cosas que tenemos en el bar, como el vinagre, que es tan efectivo como un antibacterial. Y es orgánico, es natural y está a disposición. Y me dirán, pero tiene olor a vinagre. Bueno, pero el vinagre es un ácido, se llama ácido acético, y es volátil, así que se va el olor después de un rato, ¿sí? Porque se volatiliza. Y si no, pueden usar un poco de agua con alcohol, también, ¿sí? Entonces, ¿cómo lavarse las manos? Ya lo saben, ¿verdad? Han hecho cursos de seguridad, ¿sí? Bueno, les muestro, de todas formas, abren la llave, aplican el jabón, se lavan y se frotan, sobre todo en esta parte, que caminan alguna de ellas, ¿sí? ¿Okay? No cubren distancias tan largas, pero y el antebrazo, cepillo las uñas, ¿okay? Enjuago con abundante agua, secarse con una toalla desechable. ¿Por qué? Porque ¿vieron eso? A veces van a un baño de una casa, no les pasa, van al baño de una persona que no conocen, llegan al baño y ven la toalla, está toda húmeda, arrugada, y dicen, ¿ok? ¿Qué les pasa? Pues la toalla tiene eso, ¿no? Que la usa mucha gente y ya no es tan higiénico. ¿Sí? Vamos al lavado y desinfección de herramientas. ¿Cómo es la forma
de lavar y desinfectar. Bueno, por eso se deja de utilizar mucho tablas que no sean de madera dura y demás, porque estas tablas generan grietas y en esas grietas se junta un moho negro que no es ni más ni menos que una colonia de bacterias. Cuando vean una tabla negra, porque está llena de bichos. ¿Sí? Entonces, lavar y desinfectar diariamente las herramientas, porque no hay manera de... O sea, no se trata de agarrar la tabla, usarla, hasta que se pone negra, y cuando se pone negra la remojamos en agua con lavandina, ¿sí? O con cloro, agua con cloro, hasta el otro día, y ya está blanca de vuelta, y así otra vez. Eso no sirve. ¿Sí? Lo que hay que hacer es que cada vez que la usamos, la lavamos. ¿Sí? Y podemos usar agua con limón, o podemos usar vinagre, o podemos usar alcohol. Y con eso también alcanza. O lo dejamos a la noche, después del servicio, ¿sí? En una bacha, con un poco de vinagre arriba, ¿sí? De manzana, ¿ok? Y eso va a prevenir que no se desarrollen las bacterias. Entonces, eso es mucho más rápido que tener que ponerlo en cloro, que después el cloro termina contaminando, porque no se termina de ir, ¿sí? ¿Sí? O sea, vos tenés una copa de vino, por ejemplo. Lo que sucede acá es que estas superficies no son lisas, son rugosas, y las bacterias se meten ahí. En superficies rugosas, porosas, grietas, y hasta el vidrio tiene esa característica. Porque si el vidrio lo miran al microscopio, no es liso completamente. Gracias a que tiene esas rugosidades, se desprenden las burbujas de champagne, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que hace que se desprendan. Pero si en esas rugosidades se acumula, por ejemplo, el color del vino, el tanino, a veces se tiñen las copas. Lo peor que podemos hacer es dejar que se tiñen, porque para desteñirlas tenemos que ponerle cloro. Cuando le ponemos cloro, el vino sabe a cloro. Pero lo que hay que hacer con esa copa es no dejar que se seque con el vino, porque después no la dejo, después no le sacamos más el color. Entonces la mejor práctica es usarla y lavarla.
¿Mm? Y lo mismo con una tabla. Lavar las herramientas después de cada uso, mantener las herramientas en una solución de este tipo con agua. Evita la contaminación cruzada. También tenemos tablas con distintos colores para distintos ingredientes para no cruzar. ¿Sí? Productos como alimentos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Una consulta? ¿No? ¿Esto lo han visto en cursos? ¿Sí? Bueno, ahora es donde nos empezamos a meter en otro ambiente. ¿Sí? Con productos, por ejemplo, lavamos con abundante agua. ¿Por qué? ¿Por qué primero lavamos con abundante agua? Porque el agua va a arrastrar, ¿sí? Todo lo sólido, todas las partículas más grandes, toda la tierra y demás. Entonces, mucha agua, y aparte el agua es lo más efectivo para arrastrar, por ejemplo, productos agroquímicos y conservantes que tenga la fruta. ¿Sí? O sea, frente a esas cosas que le agregan, no hay otro antídoto que utilizar mucha agua. Lo jugamos bien. Luego lo cepillamos en el caso de que se pueda, ¿sí? Y no rompamos la fruta. Estas frutas, que sobre todo las que se consumen con la piel. Porque las que tienen piel no hace falta cepillarlas. Sacamos la piel y ya está. Las que tienen piel que retiramos. No es el caso de la frutilla, o de la fresa, o la frambuesa. Y luego desinfectamos con, por ejemplo, podría ser agua con bicarbonato, agua con ácido cítrico o vinagre, o la mezcla de un poco de sal y vinagre. Y por último, enjuagamos. Si no hacemos eso, las frutas se van a ver así. ¿Ok? Y tenemos, o sea, por ejemplo, las fresas. Las tenemos que limpiar, porque si no las limpiamos y las dejamos en la bandejita y asumimos que están bien, ¿ok? Va a empezar, se va a contaminar una y va a contaminar a las demás.
¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un breve receso para ir al baño o lo que sea, y ahora seguimos. Y yo voy a buscar una jarra de agua, no sé qué de agua. ¿Parece?
¿Me quedo?
Sí, puede ser. Bueno. Ya han visto este tema, ¿verdad? Hasta acá.
¿Sí? ¿Han tenido clase de esto? Ok.
Infinidad de veces.
Bueno, mira, yo te voy a decir dos cosas. Yo estoy seguro que algo siempre se va a aprender, algo de lo que vamos a ver, ¿sí? Eso es primero. Y segundo, eso es una razón de contenido, ¿sí? Es una razón de contenido que estamos viendo esto. Pero hay dos razones que para mí son importantes, que no son de contenido. Una que es táctica y otra que es estratégica, ¿sí? La razón táctica es que si estamos viendo esto, es porque estuve recorriendo las barras y no mucho de esto se aplica. ¿Sí?
Ya
fuiste a robar. No, ok. Pero sí de otras, ¿sí? Entonces, para asegurarme, la primera operación que uno tiene que hacer de que estamos alineados es tener esta clase. Una vez que la tenemos, ya no la tenemos más. Pero imagínense que yo voy y digo algo sobre esto, o alguien viene por mí a decir algo, y ustedes me podrían decir con justo derecho, no, esto yo no lo sabía. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, que es estratégica, es, ok, ahora que ya lo saben, ahora que ya estamos alineados con el contenido, que ya todos sabemos que lo sabemos, quizás me dicen, bueno, sí, yo lo sé, yo sé que vos sabés que yo lo sé, pero igual no lo hago porque tengo tal o cual problema. Perfecto. Pero por eso la primera charla era esta, ¿sí? La segunda es ver por qué no lo pueden hacer. Como un contrato. ¿Qué? No, vamos a ver por qué no está sucediendo. Por ahí casi siempre no está sucediendo, no porque alguien no quiera, sino porque alguien no puede. Y no puede porque no tiene los recursos, porque no tiene los elementos, porque no tiene el tiempo, porque no están las condiciones dadas para que esto pase. ¿Ahora van a trabajar o ya o volvieron de ahí?
Yo apenas no
sé. ¿Eh? ¿Ahora te vas para acá abajo? ¿Tú?
También. Me voy a llegar a San Ángel.
¿San Ángel? Ah, un viajecito.
¿Eh?
¿Un viajecito?
Sí.
¿Y tú?
Yo aquí, sí. Pasando al barrio.
Roma Norte, ahí.
¿Ah?
Vamos a hablar de para ver esta área de trabajo y esta área de trabajo. ¿Por qué tener un área de trabajo así y no así? ¿Okay? Una que es segura y otra que no. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios?
Encuentras todo más fácil.
Encuentras todo más fácil. Entonces ganas tiempo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, evitan accidentes. La mayoría de las veces. Los vasos se rompen en la bacha, en donde se lava, ¿sí? Pero de las veces en el desbarazo se rompen los vasos. O en la canilla, ahí en donde está el grifo, ahí es donde se rompen las cosas. Las cosas muy rara vez se caen en el servicio, así como traías tú la bandeja, que se te caiga. Puede pasar una vez por año, no te pasa todos los días. ¿Sí? Bueno, hay gente que sí, pero eso es lo que pasa, ¿sí? O sea, generalmente no pasa en el servicio. Lo que pasa es en esos lugares donde las guardan, ¿sí? Las dejan ahí y se empiezan a amontonar. Y ahí es donde se rompen. Entonces, pero cuando me refiero a accidentes, me refiero a accidentes con ustedes. Hay un café toscano donde trabajan. No es un café toscano, hay otro centro de consumo del grupo donde trabajan con la licuadora ahí en el piso.
No es cierto.
¿Ah, no?
¿En serio?
Sí.
No, porque...
Empieza con mí y termina con el oso. ¿Sí? La licuadora está siempre en el piso. ¿Por qué? Porque no tienen dónde dejarla. Entonces exprimen y después la dejan ahí abajo.
ordenadita, acomodada con el cable enrollado o lo que sea, pero ahí en el piso al fin. ¿Sí? Y el día de mañana va a entrar alguien que no tiene que entrar. ¿Ok? Y se va a caer, va a generar un accidente. ¿Mm? Y lo mismo va a pasar con alguien que de repente viene corriendo y se olvidó. ¿Sí? Entonces, evitar accidentes, evitar roturas. ¿Ok? Se rompe, no me di cuenta, metí la mano, me corté. ¿Mm? Áreas eficientes, porque se, como tú decías, se trabaja más rápido, trabaja más en velocidad. Aumenta la agilidad, es casi lo mismo. Trabaja más fluido. ¿Sí? A veces trabajamos todos obstaculizados por el área de trabajo que no está cómoda y hasta nos fastidia. Hasta nos pone de malas, ¿no? Porque no se puede trabajar así, porque es incómodo. No puede ser lo más complicado del mundo hacer un café o hacer un té. ¿Ok? Como en algunos lados. ¿Sí? Curvante difícil hacer el té porque es todo complicado. Hasta calentar el agua es complicado. Imagínense, son 5 tés distintos. ¿Sí? Optimizar tiempo de preparación nos permite incrementar la calidad, la venta, ¿sí?, y los ingresos. Entonces, trabajar en un área segura nos hace ser más profesionales. ¿Cómo identificar y rotular? Acá he ido una barra, yo muchas veces he ido barras ajenas y me prestan un lugar en un freezer. Voy a una barra así a hacer un guest, encuentro un freezer, lo abro, desposo y me encuentro con pollo, me encuentro con de todo, ¿sí? O sea, muchas veces dejamos cosas en esos freezers. Y nunca más se retiran de ahí hasta que un día lo lavamos. ¿Sí? Hacemos una pulpa de algo que nos gustó, la tapamos y la metemos en un espacio y ahí aparece. A los meses tiene hongos o es negro. O nadie sabe. Ya esa persona que lo hizo no trabaja más. ¿Sí? Nadie más sabe qué es. Hasta que alguien un día lo tira a la basura. Después de un año. Prácticamente se debe cumplir un ciclo. ¿Sí? ¿Ok? Eso es porque no rotulamos. Al rotular pongan nombre al alimento, fecha de apertura, cuando se abrió. Díganme una salsa de tomate que conozcan, de una marca conocida. Una marca. La castellana, no sé, no importa. ¿Sí? Una marca. ¿Ok? Castellana. ¿Qué creen que hace la castellana con la salsa de tomate? ¿Se va a Marte, trae tomates alienígenas y le pone conservantes de todo tipo? No, la castellana lo que hace es agarrar un frasco, ¿sí? Lo esteriliza, hace una salsa de tomate que está caliente, temperatura donde las bacterias se mueren, con mucho cuidado, en un embudo, también esterilizado, vuelca la salsa de tomate, no deja espacio de aire, lo cierra lo más hermético posible y en todo caso, en el espacio que queda, ¿sí?, le agrega un gas inerte para que no, pero realmente ni lo hace, lo genera un vacío y ya está. Eso es lo que hace. No le agrega nada más que jugo de tomate. No tiene conservantes porque no lo necesita, son más caros los conservantes que no ponen solo. Si le llega a poner, porque quiere evitar la posibilidad de que alguien haga alguna cosa como abrirlo y volverlo a cerrar y después no se pueda demostrar que esa persona desavisó. Entonces la agregan conservantes por las dudas, para no tener juicios. Pero no porque haga falta. Las buenas prácticas alcanzan, no hace falta conservantes. ¿Sí?
Entonces, por eso es importante saber, porque cuando abrimos ya entra el oxígeno y hay muchas bacterias que funcionan con oxígeno. Fecha de caducidad. ¿Sí? Responsable, quién lo hizo, para poder preguntarle qué era lo que, si necesitamos más información, más que nada por eso, y si hay que conservarlo, de qué manera, porque por ahí después no sabemos ni lo que es. ¿Sí? Las producciones de autor también son las que más hay que ponerle. ¿Ok? ¿Cómo hacer una rotación? Saben qué es esto, ¿verdad? Primero en entrar, primero en salir, ¿sí? O FIFO también se llama, First In, First Out, ¿sí? Es básicamente para que rote el producto y no se acumule algo, último eso. Preservantes naturales. ¿Sabían que la sal es un preservante natural? ¿Sí? ¿Ok? ¿Y en qué caso en la barra usamos sal? Eso no lo dieron en el curso, seguro. ¿En qué caso usamos sal? La margarita, no, para preservar. ¿Usan aceitunas? ¿Han visto aceitunas en bar alguna vez? ¿No tienen salmuera acaso?
Sí,
que es agua con sal. Esa agua con sal es preservante. Abrí el frasco, saqué las aceitunas, las puse en un tupper, le tiré la salmuera. Se empezaron a echar a perder. Las aceitunas se guardan todo el tiempo con salmuera. Hasta cuando están en el garbage, ahí, en el tupper. El otro día hice una pizza en casa, mi mujer le sacó la salmuera, la guardó en un coso, le íbamos a usar el día siguiente igual. ¿Sí? Pero ya al día siguiente, ya no estaban bien las aceitunas. Tenían un gusto mucho más fuerte. Sobre todo porque eran anchoas. Está complicado. ¿Sí? O sea, la salmuera persiste. Yo tenía un trago en mi bar, que había un tipo de limón que solamente conseguía en un mes al año. Entonces ese limón a mí me gustaba mucho para una receta. Yo compré mucho de ese limón. Hice conserva de limón. Pero lo que hice fue muy simple. Lo corté a la mitad. ¿Sí? Y le quería dar un gusto particular. Entonces lo sellé a la parrilla. Me gusta meter todo a la parrilla. ¿Sí? Entonces se llenó un poco de ese humo de carbón del quebracho, ¿sí? El olor ahumado, apenas se caramelizó un poco los azúcares del limón, pero si yo lo dejaba así, eso se echaba a perder igual, no porque esté cocido, no estaba cocido el jugo todavía, estaba apenas un poco. Lo metí en un frasco y ¿qué le agregué? Le agregué salmuera, agua con sal, y le puse, por ejemplo, una rama de canela, unas pimientas de Jamaica y algunas cosas más, ¿sí? Y lo tapé. En un frasco hermético, en un frasco que esterilicé previamente con agua caliente, ¿sí? Y guardé mis conservas. Cuando tenía que hacer ese trago, sacaba una partida de ese jugo, lo exprimía y hacía un trago que tenía mezcal, que venía con ese jugo, un limón curado, y todo lo guardaba en agua con salmuera, ¿sí? A veces no lo usaba, hice jugando el limón nomás, no le traía mucha sal, y un poquito de sal le quedaba, pero quedaba bien con ese jugo, con ese. Mezcal en realidad, ¿sí? O sea, esa bebida. La salmuera también se puede usar, por ejemplo, los pícles, ¿sí? A veces se usan en algunos tragos, como los cebollines. Gibson tiene cebollines. Pero podríamos guardar algunos otros productos como vegetales en agua con sal, para un clodimeri, por ejemplo. ¿Sí? El frío es el mejor. Lo que pasa es que el frío no es tan bueno como la sal, porque la sal dura, si tiene una buena cantidad de sal, no hay bacteria. Todo lo que hacen estos ingredientes que vamos a ver acá es que inhiben la actividad de las bacterias. El frío no lo inhibe por completo, pero lo detiene bastante. Por eso, ¿ustedes saben esto? ¿Saben que el frío hace eso? ¿Sí? Pero sin embargo hacen el jugo de naranja y lo dejan a temperatura ambiente. ¿No? ¿No? ¿Dónde estás? ¿En Roma?
Ajá.
¿Está en la heladera siempre en el refri?
Sí.
O sea, cada vez que te piden un jugo, sacás el jugo de heladera o volvés a poner en la heladera. ¿Por qué? Bueno, en Milos no hacen eso.
Nosotros hacemos dos, lunes.
¿Hacen todos eso? ¿Todos siempre lo tienen en la heladera? ¿En el refri? No.
De hecho, el jugo de naranja y de limón se hace a diario y ya de ahí hacemos 2 litros más o menos, calculas cuánto y le dejas al otro. Y a partir de las. De la una. Subimos el jugo de limón y de naranja a la parte del yoki, le ponemos hielo encima para que no se eche a perder, pero el resto sigue dentro
de la. Está bien, bueno, pero ¿a qué temperatura tiene que estar ese jugo?
El de arriba, no sé, está en el de las chelas.
4 grados, ¿sí? 4 grados tiene que estar. Ese jugo tiene que estar a 4 grados. A veces lo ponemos en el refri, pero abrimos tanto la puerta porque salen las cervezas o las aguas de ahí, que ese refri no está a 4 grados. Está a 10 con suerte, ¿sí? Y ese jugo se empieza a deteriorar. Un jugo a temperatura ambiente dura 30 minutos. ¿Sí? Entonces después tenemos una disputa. A ver, ¿saben lo que es un mito? ¿Qué es un mito? Esto es algo importante para ustedes. Sepan bien porque para mí también lo fue. No quiero cumplir con cosas, pero estas ideas van a quedar picando y van a ver que las van a usar. ¿Saben lo que es un mito? ¿Qué es un mito? Una historia, ¿verdad? ¿Son verdad los mitos? No están demostrados. Hay mitos que se han demostrado que son verdad. Pero en la mayoría de los casos son verosímiles. ¿Qué significa? Que parecen verdad. ¿Sí? O sea, no son verdad, pero en algún momento eran lo suficientemente creíbles como para que la gente le dé valor de verdad. ¿Sí? ¿Y por qué existen los mitos? Porque estamos llenos de mitos. ¿Eh? Tenemos más mitos que conocimiento. Los mitos son porque necesitamos
creer en algo o tener una idea respecto de las cosas, porque si no es como caótico todo. ¿Sí? Imagínense que les digo, si te metes al agua te disolves como el azúcar, ¿no? Y nadie se metería al agua, ¿sí? O sea, estaríamos todos sucios por ahí, ¿sí? Eso podría ser un mito, porque una vez alguien se metió y no sé qué le pasó, tiene una alergia, ¿sí? ¿Ok? Entonces creemos un mito de eso. No me quiero demasiado. A veces cuando no tenemos la forma, creamos historias para explicar las cosas que no podemos explicar. ¿Sí? Entonces las creamos y empezamos a creer en ellas tanto como las cosas que más queremos. Creemos emocionalmente, fuertemente. Las cosas que creemos con el corazón, las creemos fuertemente. Por eso los mitos son difíciles de desterrar, son difíciles de revertir. ¿Sí? ¿Ok? Voy a decir un ejemplo. Tengo un amigo, ¿sí? Que dice que, una amiga en realidad, ¿sí? Que decía que si comía un ajo todos los días, iba a ser varón el bebé que llevaba su panza. ¿Sí? ¿Cómo la convencés de que no es así? No importa cuántos médicos vengan, no la van a convencer. Su mamá, su abuela, y no sé cuánta gente antes que ella querían eso. ¿Ok? Ese es el lugar de un mito. La gastronomía, sépanlo, está lleno de mitos. El jugo hay que exprimirlo todo el tiempo. ¿No es cierto? Es un mito. ¿Por qué? Porque tenemos un mito en el lugar donde hay un conocimiento. Lo cierto es que el jugo no está mal. El jugo no está bien, ¿sí? Eso sí es cierto. Ahora, ¿por qué el jugo no está bien? Porque no lo sabemos preservar. ¿Sí? O sea, ahora yo no estoy diciendo que no haya que hacer el jugo cada una hora o cada dos horas o lo que sea. Sí hay que hacerlo porque no saben cómo preservarlo. Si lo supiesen preservar, el jugo dura 4 horas. Fresco. Entonces podrían hacer más cantidad que 2 minutos. ¿Sí? ¿Es lo que digo? A donde voy también con toda esta idea. No estoy diciéndoles que vayan y hagan 4 litros. Estoy diciendo, este es el primer paso. ¿Sí? Para evaluar y ayudarlos a ver qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos hacerlo mejor. Porque en vez de exprimir 5 veces en el día, podemos exprimir 2 quizás. O 3. Es un ejemplo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Este es el valor de estas cosas. Ahí es donde esto se convierte en una herramienta. El conocimiento que está atrás de un mito no es ninguna herramienta. El conocimiento que está atrás de algo como esto es una herramienta, si la sabemos usar. Si ustedes siguen yendo de acá a 5 años y sabiendo estas cosas, no las ponen en práctica, es lo mismo que no les sirva. ¿Está bien? Esto es un acto, una clase es un acto de donación. Yo estoy regalándoles de alguna manera un conocimiento para que ustedes se empoderen con ese conocimiento y puedan usarlo a favor de ustedes. ¿Sí? Alcohol. El alcohol también es un conservante. Guardar en alcohol las cosas, se preservan. Hay cosas que se queman con el alcohol, pero hay cosas que no. Por ejemplo, se puede guardar en alcohol. ¿Sí? ¿Qué conocen que guardan en alcohol? Gión o jengibre se puede guardar en alcohol. Se preserva en alcohol. También le da sabor al alcohol, pero se preserva en alcohol. Hay muchas cosas que se podrían guardar en alcohol. Ácido cítrico. El ácido cítrico se compra granulado y se le puede agregar, hasta inclusive, al jugo de naranja. Le agregas un poco de ácido cítrico, muy poco, ¿sí? Y va a hacer que sea más estable el pH y no se oxide. Lo que sí, tan rápido. Lo que pasa es que va a cambiar el sabor, por eso no se lo recomiendo. Pero hay quienes lo hacen. Le ajustás el pH un poco y preserva más. De hecho, hay quienes hacen jugo de naranja y le ponen un poco de jugo de limón. ¿Sí? Y por último, el azúcar. El azúcar es un conservante. ¿Qué ejemplo tiene? Mamá. Sí, ahora vamos a hablar de la almíbar. Pero un ejemplo es la mermelada. O la miel. Donde el azúcar está actuando como preservante. O los licores. ¿Sí? Los licores, fíjense, tienen azúcar y alcohol. Por eso se preservan. ¿Sí? Podrían hacer un jugo de toronja, ponerle almíbar, un jarabe, y alcohol, y harían un licor de toronja, y y se preservaría el jugo intacto. Y así se hace un licor de toronja. Porque el conocimiento de San Ingenio lo aprovechamos para hacer licores. Ya aprendiste acá. Que sea, ya valió la clase. ¿Sí? Y ahora, si tiene un ingrediente, ¿me alcanza con eso? No, y encima lo guardo en la heladera y ante cualquier actividad la detengo. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son distintas artillerías para poder utilizar. Si las combinamos, son todavía mucho más preservantes. Y es la base de las conservas. Las conservas son en vinagre, en vino. ¿Por qué en vino? Porque el vino tiene ácido también y alcohol. ¿Sí? En vinagre, porque el vinagre tiene ácido. Las conservas son en almíbar, como un durazno en almíbar. Las conservas son, ¿ok? En alcohol también. Como por ejemplo, algunas salsas picantes tienen alcohol, algo de alcohol para preservarlas. Entonces, ¿cómo preservar frutas? ¿Sí? Un ejemplo es congelar. No se puede congelar la pera y la manzana porque se oxida. Yo no estoy diciendo que vayan a hacer esto ahora a su bar, pero les estoy dando una información que es valiosa. ¿Sí? Pera y manzana no se puede porque se oxidan rápidamente, es muy difícil. Ahora, sí, la sandía, el melón, la banana y la piña, retirándole la cáscara primero, se pueden porcionar y congelar. Ahora, no agarramos una piña, la cortamos, le sacamos la piel, la ponemos en una bolsa Ziploc y la metemos en la heladera. Porque cuando necesitemos una porción para hacer un licuado, un smoothie, ¿sí? No vamos a descongelar toda la bolsa para volverla a meter. Porque lo que estamos haciendo con esto no es solamente que las bacterias... ¿Qué pasa con las bacterias? Las bacterias son como nosotros, ¿no? Viven a una temperatura muy parecida por la adaptación a la que vivimos nosotros, porque no son tontas, ya quieren vivir donde vive la gente, donde viven más animales, ¿sí? Ya están cerca de eso. Ahora, las bacterias, casi todas, por arriba de 60 grados se mueren, como nosotros, también nos morimos después de 60 grados, ¿sí? Ahora, nos cocinamos, se nos cocina. ¿Un cocinero nunca vieron eso? Los cocineros en Argentina, hay muchas denuncias, porque los parrilleros están cerca de la parrilla y se les cocinan los órganos. ¿Sabían eso? Que se les cocinan los órganos a los parrilleros. Terrible. Había un parrillero que tenía el 60% de sus órganos cocinados, o sea que no servían para nada. Después de trabajar 20 años en una parrilla. ¿Sí? O sea, el cocinar mata las células. ¿Sí? Ahora, por debajo, tipo Walt Disney, se congelan. Cuando le subimos la temperatura, Walt Disney vuelve a caminar. No, no es cierto. Walt Disney no pasa. No somos como los sapos. Pero la bacteria sí. Las bacterias, si las congelas, se congelan, pues se criogenizan, ¿sí? Y si las calentás, vuelven a entrar en actividad, pero entran como entraría alguien que estuvo congelado un siglo, ¿sí? Un hambre atroz. Entonces, si congelamos algo, las bacterias no se murieron, están ahí, hay un poco de bacterias. Salen y lo primero que hacen es empiezan a reproducirse. Y no podemos volver a congelar, porque eso no es estable. Pero sobre todas las cosas, el agua de las frutas, que tiene un montón, cuando las congelamos se generan como estrellas y aumenta su volumen y se hacen cristales y rompen toda la fibra. Entonces las frutas que tienen mucha agua dentro, como por ejemplo un tomate o como por ejemplo una verdura como el apio o el pepino, si lo congelamos entero se pone todo feo, se pierde toda la textura. ¿Sí? Esto, sandía, melón, banana y piña, va a perder un poquito de textura, pero no de sabor. ¿Sí? Pero como lo vamos a licuar, no se va a notar. Entonces es recomendable. De hecho, si van al súper, van a ver que venden melón congelado. Mango trozado en una bolsa, sí, lo primero que venden y sale carísimo, y es mango. Mango que lo pusieron dentro de una bolsa, nada más. ¿Sí? Y ese mango... Si ustedes se fijan en las fresas que compran, van a ver, yo otro día fui al mercado central al abasto, compré fresas, las limpié, le saqué todos los cabitos, todo, la limpié toda, como les conté, las puse en bolsitas chiquitas individuales para hacer licuados y las congelé todas. Las descongelé y es la frutilla entera.
parece que nunca lo hubiese congelado. ¿Por qué? Porque nunca rompí la cadena de frío. Ahora, la bolsa esa que compro en el freezer, la frutilla no está igual. ¿Sí? Porque eso no estuvo.